Resumen deportivo en Radio Francia Internacional. Carlos Pizarro.
Saludos y bienvenidos todos a una nueva edición del Deportivo de RFI. Recién estrenado el 2025 y con el calendario deportivo muy relajado por el descanso navideño y los festejos de fin de año, vamos a compartir con todos nuestros oyentes una aventura que ya es tradicional por estas fechas, ya que hoy es un día propicio para derrapar por el polvo del desierto, deslizarnos por sus doradas dunas y alcanzar velocidades de vértigo a través de las pistas salvajes y eternas que propone desde hace 47 años el Rally Dakar, una de las pruebas, si no es la que más, mítica del deporte del motor. Con Charlie Amadou en los mandos técnicos arrancamos nuestro primer deportivo de RFI, año posolímpico. Sean todos bienvenidos, entramos en materia. Saludos desde París. Hoy, en esta jornada de Reyes Magos, con la vista puesta en Arabia Saudí, donde hace tres días que se puso en marcha el primer gran evento deportivo a nivel internacional de este 2025. Como viene siendo habitual, en cada cambio de año, los motores rugen con más fuerza en los trazados diseñados por el raid más mítico y longevo del planeta, el Rally Dakar. Por sexto año consecutivo, el Dakar transcurre en la península arábica. Esta vez serán cerca de 8.000 kilómetros con comprendidos entre 12 etapas a los que se están enfrentando pilotos provenientes de todos los rincones del mundo, aunque la representación sudamericana es la más reducida que se recuerde en los últimos años. Con uno de esos pilotos vamos a realizar una conexión que, por motivos obvios, hemos tenido que grabar justo al término de la tercera etapa, con casi 1.000 kilómetros, donde el chileno Tomás de Gabardo se mantiene entre los 50 primeros y escalando posiciones, luego de haber obtenido el año pasado la posición número 25 en su categoría de Moto Rally 2. Tomás, bienvenido un año más a Radio Francia Internacional.
Gracias, amigo. Nuevamente un año más aquí en el Dakar. Muy contento. Mi tercera versión corriendo consecutiva la carrera más difícil del mundo, representando a Chile.
¿Y con qué ímpetu, entusiasmo y ganas abordas esta tercera participación?
Muchísimo. Muchísimas ganas, muchísima confianza, muchísima fuerza. He entrenado todo el año para este objetivo y la verdad es que súper bien. Sin lesiones, sin grandes complicaciones, todo el año bastante ordenado, súper metódico, teniendo como base el altiplano chileno, cercano a Iquique, y viajando a correr otras competencias alrededor del desierto de Atacama. También pude estar en el Rally de Marruecos hace un par de meses atrás, probando mi nueva moto, así que contento. Ha sido un año difícil, duro, por la muerte de mi abuelo, Giorgio, muy cercano a mí, todo mi proyecto y a toda mi vida. Después de que se fue mi padre, él tomó un poco ese rol y la verdad es que, bueno, creo que esta carrera va en homenaje a él.
Por supuesto, en el plan anímico va a estar presente, sin duda, como lo ha estado siempre y como lo estuvo con tu padre también, en cierto modo. En el tema de salud, todo bien, porque en dos años ha habido de todo. Resfriados, me acuerdo de tu aparatosa participación con la mandíbula fastidiada. Esta vez llegas en plena forma física, ¿no? Esta vez, fíjate que ha habido aventuras.
En realidad el año pasado, bueno, este año todavía, el 2024, que ya como se llama, el Dakar que pasó, venía súper bien también, pero este resfriado al principio de carrera hizo, bueno, que cambiara un poco toda mi estrategia y pusiera modo supervivencia a modo carrera. Entonces, claro, este año he preparado mejor, me estoy tomando muchas vitaminas, muchas cosas para poder evitar cualquier tipo de resfrío y ojalá que eso no ocurra. Bueno, son cosas del destino, no, nunca puedo asegurar nada, pero he tratado de tomar todas las precauciones posibles.
Ahora hablaremos del ámbito personal, pero en esta 47 edición del Dakar, que se va a desarrollar por sexta vez ya en el desierto saudí, con nuevas y más complejas variantes, va a tener un recorrido de 7.700 kilómetros. ¿Cuál sería la mayor dificultad para ti entre todas las pruebas? ¿El desafío de la crono de 48 horas, la etapa maratón, el paso por el MTT Quarter? Bueno, tú me dijiste que en el MTT Quarter te sentaba bien, por lo menos la última participación.
Sí, la verdad es que mira, yo creo que la primera semana va a ser muy complicada, va a ser un gran coladero, como decimos en Sudamérica. Creo que va a tener muchas complicaciones para muchos pilotos, hay que tomárselo un poco con estrategia, con temple, porque la verdad es que teniendo primero que todo la segunda etapa, una etapa de 900 y pico kilómetros, y luego la etapa siguiente tenemos ya 500 más cronometrados. Entonces, esto es algo que no para, son 7 días que realmente nos van a tener al máximo. Yo creo que al ser tantos kilómetros la carrera no puede ser tan técnica, no debería, porque de verdad si no llegaríamos todos de noche. Quizá la organización quiere eso, uno nunca sabe, pero hacer tantos kilómetros creo que es algo que no es tan común. Y yo algo que también he visto, porque año a año cuando yo inicié hacíamos etapas de 280 kilómetros cronometrados, Y hoy en día la baja son 400. Entonces creo que ha subido un poco el pelo y hace que sea una carrera súper mental. Entonces muy, muy física, muy mental. Y que definitivamente la primera semana va a estar todo. Creo que ese va a ser los momentos cruciales. Salir de una etapa de 48 horas durmiendo muy mal. Después ir a etapa maratón a dormir de nuevo mal. Con frío, sobre todo esos días. En esa zona de Saudi que hace mucho frío, la zona de la primera semana, más que la segunda, que el Empty Quarter, la verdad es que va súper bien. Hemos tenido tanta maratón en Empty Quarter, la verdad es que se pasa bien, o sea, hace un calor moderado en esta fecha y es mejor, o sea, creo que las etapas del final creo que van a ser un poco más de disfrutar y reencontrarse un poco con los pensamientos positivos, porque la primera semana va a ser literalmente guerra, o sea, va a ser la guerra pura el primera semana del Dakar.
Y en esa guerra estás, y la gente tiene que entender que en Arabia Saudí, por mucho desierto que veamos, las temperaturas cambian del día a la noche radicalmente, pero radicalmente. ¿En qué beneficia el hecho de que haya cinco etapas que han sido trazadas en recorridos separados para los vehículos?
Mira, creo que es algo muy positivo. Eso es algo que, bueno, en realidad para mí como piloto, que he estado un poco adelante, un poco al medio y atrás en el Dakar, creo que es más en tema de seguridad, el tema de que no hayan autos por detrás, porque los pilotos que van al final de la cola de la carrera los van pillando los vehículos, los camiones, los buggy. Entonces, hay mucho polvo, mucha roca. No, no hay respeto, sí, pero no es tanto como se debería, porque también es muy ambiguo todo lo que las trazas que puede tomar alguien u otro en la mitad del desierto. Por ese lado creo que es muy bueno y de seguro por el tema de los autos, que los copilotos tienen que hacer el trabajo de verdad, o sea, ir abriendo muy pocas trazas. Si un auto se pierde, creo que es complicado porque es muy diferente a la moto, al tener que darse vuelta, encontrar la traza de referencia, uno no puede dar vuelta a la cabeza tan fácil, sino que tiene que dar todo el vehículo la vuelta. Entonces, los copilotos van a tener que trabajar de verdad, creo que van a haber sorpresas, o sea, es algo que de seguro va a ser así para los autos y creo que le da esa pizca de estrategia y creo que algo también que le faltaba a los vehículos, que tuvieran ciertos días un binomio completo ganar la etapa.
Más picante que le ha puesto David Castera a esta edición del
Sí,
Dakar,
sí.
en todo caso. Ahora sí, vamos con el ámbito personal. Me decías que has llegado en plena forma, pero ¿cómo ha sido tu preparación de cara a esta edición del Dakar?
Bueno, mi preparación comenzó en marzo, ya en tema de la parte física, el gimnasio, la parte moto, como te decía, hice mis entrenamientos en el norte del país, variando entre Copiapó y Iquique, mucha duna, mucho terreno duro, buscando velocidad, buscando confianza con mi hoja de ruta, mis entrenamientos iba yo hoja, entonces no tenía traza, entonces era muy interesante ir poder cometer errores. Encontrar el porqué con mi equipo de trabajo allá y la verdad es que funcionó súper bien. Pude llegar en plena forma a Marruecos, creo que también ahí influyó el tema que me estaba justo cambiando de marca a mi nueva Fantic y ya luego de ponerme a tono con la moto, encontrar el seteo correcto en carrera, ya las dos últimas etapas súper bien, la verdad es que dentro de los 20 mejores, con parciales dentro de los 15 mejores también, así que la verdad es que creo que llego súper bien preparado y después de Marruecos hice toda la parte que era pulir un poco lo que me faltaba. Y seguir haciendo el mismo trabajo.
Ahora te pregunto sobre la moto nueva, pero quiero saber un poco la preparación psicológica. ¿Se han cambiado muchas cosas? ¿Has trabajado diferente el mental esta vez?
Sí, mira, estoy trabajando ya con un psicólogo nuevo deportivo, un poco ordenándome, un poco ya este año con el apoyo de la fábrica de Fantic, puedo estar más tranquilo en temas económicos. En cuanto al buscar sponsor, no era como el año pasado, que tiene que salir a buscar mucho dinero, hoy en día es mucho menos gracias a su apoyo, entonces la verdad es que es algo muy beneficioso para mí, que hayan confiado en mí, mi proyecto y eso, es más que nada enfocarme en tema de moto, o sea, finalmente todos mis tiempos libres en cuanto a fin de semana, estaba en el norte del país entrenando las últimas semanas antes de irme, estuve allá, entonces al final pude hacer los kilómetros necesarios, acumulando casi 8.000, 9.000 kilómetros de entrenamiento en el año para la cara, es que es lo que más o menos yo buscaba siempre, solo que por tema de gestión, antes de patrocinio, no podía salirme mucho de mi zona de Santiago, de confort allá, y este año, gracias a esto, pude hacerlo y la verdad es que noté mucho el cambio en mi andar.
Ahora sí te pregunto, ¿en qué cambia esta moto de la firma italiana Fanti con las que participaste anteriormente? ¿Cuál sería la gran diferencia para que la entendamos nosotros?
Mira, la verdad es que bueno, yo tuve como piloto KTM muchos años toda mi vida, en realidad. Corrí mis dos Dakares con KTM, con el equipo VAS, World KTM Racing Team, que era el equipo con base en Holanda, el satélite de KTM oficial. La verdad es que una experiencia maravillosa y que la verdad es que me enseñaron muchísimo, pero luego de esta oferta y y un poco cómo se veía venir el tema con KTM, que hoy en día ya se destapó. Creo que logré encontrar esta opción y con ganas, motivación. La marca ha estado potente en el Mundial de Velocidad, en Moto2, está muy fuerte. Está fuerte en motocross, está fuerte en enduro. Ahora en el rally también están poniendo muchas fichas. Entonces, al final, la idea es poder ir creciendo con ellos y avanzando. La moto en sí es muy una base de cómo vendría siendo una Yamaha y con piezas de fábrica, pero una moto súper confiable. Creo que el desarrollo ha sido bueno y definitiva. Hay ciertas cosas que también uno puede entregar como feedback, que ya lo he hecho en Marruecos. También contentos con mi feedback y creo que ya para el próximo año vienen novedades en cuanto a moto, en cuanto a nuevo desarrollo, y la gente creo que va a quedar súper asombrada con el proyecto que se está armando. Porque es una moto súper confiable, buen motor, buen embrague, creo que tiene detalles como todas las motos, pero creo que van por buen camino.
Pues mira, vamos a estar muy atentos a todo esto. Y la pregunta del millón, que ya te la habrán repetido 50.000, no, 55.000 veces. Después de anotarte el primer año en el 50, después el segundo año fuiste el 37, ¿cuál es tu objetivo en esta tercera participación? ¿Con qué vas a salir satisfecho?
Mira, a mí el objetivo de este año está dentro de los 30 primeros, ese es el objetivo, para eso he trabajado. Creo que ya puedo decir que estoy en esa posición. Es mi curva de rendimiento, lo cual yo me he trazado previo a competir en mi primer Dakar, el cual yo quería ir avanzando, y ha sido así. Siempre pido cumplir mi objetivo y este año espero que sea de la misma forma, poder llegar a meta, al Empty Quarter, a esa etapa que va a simular un poco el Lago Rosa, que íbamos a partir de 15 en 15 por la mitad de una pampa. Eso dicen que es hacer la última etapa en esa posición, dentro de los 30 primeros. Cualquier posición que tenga un 2 al lado, para mí está perfecto. Y así es lo que también el equipo quiere: quiere que lleve la moto a meta. Ese también es el objetivo y que pueda hacerlo lo mejor posible. Pero en definitiva, creo que la carrera, como tú sabes, es una carrera con muchos imponderables, muchas situaciones que uno de repente no puede controlar. Y pretendo poder ir sobrepasando las etapa a etapa, kilómetro a kilómetro, para poder encontrar el ritmo, adecuarme un poco a lo que venga, entendiendo que pueden haber lluvias, pueden haber cambios, pueden haber cancelaciones de etapa. Hemos sucedido, ha ocurrido eso antes, entonces hay que ir piano piano y avanzando a paso firme, con confianza, porque creo que es importante también tener siempre considerado lo que va pasando en el entorno.
Una cosa que me ha llamado mucho la atención, y esto me imagino que supongo tiene que venir un poco de la migración del Dakar a Oriente Medio, y es que ha frenado mucho la participación de los pilotos latinoamericanos. Este año yo he contado tan solo cuatro participaciones de pilotos chilenos en tu categoría, ¿no?
Sí, somos solo cuatro. Es bastante lástima, da mucha lástima porque, claro, hay mucho nivel en Chile, hay mucho piloto muy bueno, hay muchas condiciones. Tenemos el mejor desierto para mí en el mundo para poder practicar esta disciplina y que hayan tan pocos, que es algo que me da mucha pena. Tenemos muy buenos exponentes como Chaleco, Quintanilla, Cornejo. Yo que estoy poco a poco avanzando, pero bueno, el tema es que hay que hacer cosas, hay que motivar más a la gente. Hay que mostrar cómo se hace un poco el tema de la gestión para poder llegar a un Dakar. Yo trato siempre de ayudar a los chicos que están, que quieren. Ahora hay una camada de por lo menos tres pilotos que quieren ir al Dakar en el futuro próximo cercano, así que creo que ya para el próximo año vamos a tener a nuevos pilotos. Pero bueno, creo que es algo también ya de un trabajo de la Federación de Chile de Moto, que creo que no, en este caso no le interesa mucho el deporte porque no hay mucho en Chile, no creo que no les interesa. Y es una pena, porque es un deporte que le ha dado tantos triunfos, es la disciplina que le ha dado más triunfos en el motociclismo a nuestro país, y de seguro a Sudamérica ha sido el rally en Chile. Entonces, creo que si no apoyamos, no van a haber más pilotos y no van a haber más opciones de triunfo.
Hay que tener en la memoria siempre, siempre lo vamos a tener a tu padre, Carlos de Gabardo, que fue tercero con su KTM en 2001, fue el primer podio latinoamericano y eso creó escuela, pero un poco también hubiese sido más fácil, ¿no? Que el rally hubiese seguido pasando por Sudamérica para asomarse un poco más a la carrera y para tener más participación. Eso es lógico, porque todos esos pilotos que tú has nombrado son un poco el germen o la camada que vienen de cuando todavía se corría allí, ¿no? O sea, de los últimos años.
Claro, sí, pues exactamente. Ahí, todos los que te nombré, Pablo, Nacho y Pablo, alcanzaron a correr en Sudamérica. Yo soy el único que comenzó corriendo en Saudi. Entonces, creo que sí, se ve un punto de quiebre, de inflexión, que de aquí a seguramente 5 años va a estar complicado el tema. Va a estar complicado. Creo que probablemente quizás sea el único corriendo, si es que alguien no se pasa los vehículos o algo que hay itinerante en la carrera. Pero bueno, como te decía, hay que seguir exponiendo lo que uno hace por las redes, por la prensa, para que más chicos se interesen y haya más competencia en Sudamérica y con más semillero.
Por supuesto, y de eso te encargarás tú y te encargarás también de llevarnos esa pasión desde tierras sauditas hasta toda Latinoamérica. Una última pregunta, y esta ya muy curiosa, ¿eh? Es por la curiosidad. ¿Cómo es recibir el año en el desierto? ¿Empiezas ya a acostumbrarte un poco?
Mira, sí, o sea, mira, el año pasado fue en el avión, el año antepasado fue en el desierto, este año fue en el entre avión y desierto, fue como viajando. Creo que ya son fechas, sentí como que ya no son fechas importantes, como que pasan a segundo plano, uno está tan concentrado y tan enfocado que el año nuevo no existe, no es como una fecha en la cual yo me dé pena saltármela, ¿entiendes? No es como de repente Navidad, que hoy en día como tengo mi familia en Barcelona, me voy a Barcelona unos días antes y lo paso con ellos. Quizás si estuviera en Chile, tuviera que viajar justo el día post Navidad o algo así a Europa. Sería un poco lo que yo vivía cuando mi padre corría al Dakar, que nunca pasé Navidad con él cuando él competía porque se tenía que ir a Europa previamente. El Dakar
Claro,
antes pasaba
es que él los acostumbró a eso también, ¿no? A echarle de
Claro,
menos durante las
sí.
Navidades.
Sí. Entonces, bueno, tengo la suerte que mi familia vive aquí en Europa y la puedo disfrutar con ellos, pero el año nuevo o hay otras fechas que la verdad es que no existen un poco, como que, claro, no hay festividad, no hay nada, hay concentración pura para el objetivo del año.
Bueno, pues de todos modos te deseamos que, a pesar del sacrificio, sobre todo para la gente joven, de perderse el paso del año, que te vaya muy bien, como lo has hecho, como has arrancado en este Dakar y sobre todo en los próximos 14 días, que te siga yendo tan bien. Te deseamos un 2025 fantástico y para ti lleno de éxitos y grandes aventuras. Así que un fuerte abrazo, Tomás de Gabardo. Estamos muy pendientes al final de la carrera, ya te preguntaré más cosas.
Muchas gracias, amigo. Usted cada año ahí, esta fecha pendiente de nosotros y la verdad es que nada, que la gente nos pueda seguir por redes sociales, que nos pueda estar ahí atento a lo que vayamos haciendo porque, claro, los saludos de todas partes de los compatriotas son muy, muy necesarios cuando uno está tan lejos representando ahí al país. Así que nada, agradecerle a usted y ahí hablamos después de la carrera.
Eso es, que te acompañe la suerte y sobre todo la salud, ¿eh?, en estos días de
Gracias,
aventura.
amigo.
Un fuerte abrazo.
Felices fiestas, chao, chao, hablamos.
El Deportivo de RFI.
Nos despedimos echando un vistazo al fútbol europeo, de lo poco que se ha jugado durante estas últimas horas en el inicio de año, mientras en España andan liados con la Copa del Rey. En Italia, el Nápoles se marcha en solitario aguantando el liderato tras vencer 0-3 a la Fiorentina. Aquí en Francia, el PSG y el Mónaco se van a enfrentar por el título de la Supercopa, mientras que en Inglaterra, campeonato que no ha parado durante las Navidades, sigue teniendo al Liverpool de líder, pese a la nieve que no ha parado de caer el pasado fin de semana en el Reino Unido. Por último, en breve, también en relación con el fútbol, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, entregó el pasado sábado la medalla presidencial de la libertad a 19 personas, incluidos el astro argentino del fútbol, Lionel Messi. Con esta nota vamos a poner el punto y final, deseándoles a todos una vez más un feliz 2025 en el que puedan ser felices en la medida de lo posible. Volvemos dentro de 7 días. Un saludo, amigos. Adiós. Don't get